En el reservado grande de la Parra la Bomba, en Cádiz, caballeros demasiado pálidos y trajeados de verano, prendas de hilo blanco, sombreros duros de paja con cinta negra, leontinas, bigotazos vueltos hacia arriba, alternan con artistas flamencos. Toda es gente de finales o principios de siglo, salvo Chispa Atero y Pepe Caballero Bonal, que en respectiva ropa de piconel y de dragón napoleónico acompañan a don Emilio Castelar. Enrique el Mellizo acaba de morir, pero lo representan sus hijos. Han llegado portando a hombros la almohada de la cama del difunto, emocionadamente recibida por todos y tirada ahora en un rincón del suelo como un estorbo. Se encuentran allí don Antonio Chacón, la bailadora Rosario la Mejorana, Paco el Barbero a la guitarra, Pastora Peines asustada y desambientada, tocándose un enorme cardenal en el cuello, y tiene que llegar de Jerez Manuel Torres. Menos en Pastora, parece haber mucha felicidad en toda la reunión, una felicidad contenida y no aminorada porque en la calle recién las voces de mando y las descargas de fusilería que hacen a veces retemblar la mesa de vino desnudo, repleta hasta los bordes de botellas sin descorchar y de fuentes de pescados crudos, entre los que se mueve alguna pequeña anguila viva. Una descarga suena demasiado cerca y el secretario del ayuntamiento y cronista de ciudad, don Serafín Casanova, se queja discretamente de la falta de escrúpulos de los patriotas. Hay que ver, sabiendo que veníamos y que somos de los suyos, poner esa barricada contra los franchutes en la esquina misma. Y luego recomienda muy adecuadamente, casi disculpándose, la conveniencia de no moverse. La única ventana tiene entrecerradas sus hojas de madera reseca y con grietas, a lo justo para no quedarnos a oscuras. Aunque el puerto cae al otro lado de la ciudad, los palos de un bergantín grande se atisban por esa ventana, junto a la casa de Fragela, pues ahí en la caleta no puede estar fondeado, ha dicho la Mejorana, que ni hay calado para eso ni la caleta se ve desde aquí. ¿Cómo va a ser? Ya ha venido Manuel, la corta alguien, y entra muy derecho ese gitano por el que, sin conocer a nadie más que de lejos, me he atrevido a colarme en la reunión, donde cada cual piensa que viene con otro. Manuel Torre trae un terno carcomido y morado con anchas franjas negras, una faja brillosa por donde asoma algo peludo amarrado a una cruz de palo, y la misma voz que anunció su llegada comenta junto a mí, aunque no consigo ver quién habla, que hay que ver qué personalidad tiene ese hombre de Jerez, viviendo y cantando, y que quién hubiera podido esperarse que iba a aparecer con el aspecto y la edad que aún no tiene, pero que va a tener de aquí ya 20 o 25 años. Quien lo dice asegura haberlo visto ya en una foto, no ha hecho aún una foto del futuro. Manuel Torre es, en efecto, un hombre maduro con sienes canosas, un principio de obesidad en el vientre y una cara de ídolo primitivo en madera o piedra, provista de una expresión majestuosa y como sufrida, aunque contradicha en el acto por la aparente trivialidad de sus palabras, después de un gesto serio, inicial. Besar dos veces, fervorosamente, la culata del curtido y desaforado fusil con bayoneta apoyado en el tronco añejo de la parra que bautiza la tienda y que en un ángulo del reservado grande pierde sus pocas hojas por un agujero del techo. Pero siguiendo ese patriótico detalle, y aún sin saludar ni casi mirar a nadie, Manuel Torre ha empezado a hablar muy preocupadamente del concilio, tema que ya no dejará, y con el que dentro de un rato incluso va a interrumpir del modo más desconsiderado unas cantiñas de Antonio el Mellizo, siempre hablando en voz alta de lo mismo, de alcauciles, y de que quién podría figurarse lo malignos que son, con todos sus muertos, y de qué cosa más tonta es que los castellanos le digan alcachofa, cuando desde que él era chico se llamaban y llaman alcauciles. Nadie se atreve a detenerlo porque se le conocen sus rarezas y se teme, yo más que nadie, que vaya a molestarse y a no cantar, o hacerlo malamente. He podido notar que su repudio de la palabra alcachofa no es más que un desahogo lateral y evasivo, un simple pasajero aparte en su manía o empecinamiento con esa verdura. Pastora Peines, a quien se ve ahora mucho más animada, aunque las descargas no decaen, se levanta con un permiso y sin dejar de tocarse el gran bortón del cuello, va al rincón de la parra, se levanta la falda. Apenas con dos dedos, se acuclilla y orina ruidosamente sobre el fusil y el tronco sarmentoso. Luego vuelve a su silla y le pide al barbero que le ponga la guitarra al 3 para cantar, diciéndole a Manuel Torre, ahora déjate de alcauciles, ¿sabes? Pero Manuel se le revuelve, yo hablo de alcauciles hasta que me dé a mí la gana y porque tengo que hacerlo, ¿te enteras tú? Y ya va a replicarle Pastora cuando el dueño del establecimiento entra, se acerca al banquero y naviero don Juanelo Aramburu y le dice al oído algo que don Juanelo transmite rápidamente en voz baja a Pepe Caballero Bonal. Los dos se levantan entonces. Salen con el dueño y vuelven moviendo contrariados la cabeza, insultándose entre dientes y cargando un herido, también en uniforme de dragón francés, a quien Caballero reprocha malhumorado, así como a Chispa y a Castelar. No os lo dije, hay que ser idiota. Paco el Barbero no ha interrumpido su toque. Quienes lo cargaban sientan en el suelo al herido contra el tronco y el gran fusil meado. Le dan a la fuerza una copa de vino mientras un hilo de sangre le corre de la pierna al suelo y regresan a su silla. Distraído por todo eso, no he podido oírla, pero la Peines debe de haber cantado increíblemente bien. Algunos lloran, sin perder su circunspección. Don Santiago se desgarra la camisa y le ofrece los jirones a la cantaora. Ritual admirativo. Al cabo de poco, el herido se levanta de un salto alegre, como si hubiera estado gastando una broma, y manifiesta entusiasmado su intención de quedarse unos minutos más antes de volver a entrar en combate. Es un muchacho muy alto, también con una cara de evidente muerto antiguo. Estas cosas no pasan más que aquí, dice satisfechamente don Juanelo, y don Emilio Castelar se dirige a Manuel Torres. Bueno, Manuel, ¿y esas soleares? Yo he venido por venir y porque a mí no me dan miedo Napoleón ni nadie, pero no estoy hoy para cante, don Emilio. Yo no, replica el cantador terminantemente. Bastante tengo con los alcauciles, que algunos hasta me salen con letrero. Uno ponía Viva España y Jerez, y eso que ahora sabe usted, ando contento si no estuviera pasando las fatigas que yo estoy pasando. Ya he ido dos veces al excusado desde que llegué a Cádiz en el tren hace un rato. Ahora canta Chacón midiendo mucho y casi por bajini, como para templarse, mientras que a los tiros de la calle se unen relinchos, voces en francés de mando militar, un estruendo de cascos a la carga, un chocar de sables en refriega. Llaman con los nudillos a la ventana. Don Antonio de Cos se acerca de puntillas, entreable muy prudentemente, y alguien de la barricada le pone en la mano un puñado de balas que el caballero se guarda, rutinariamente y como fastidiado, en un bolsillo del chaleco. Manuel Torres sale a toda prisa para el patinillo y vuelve al rato con la cara blanca, las lágrimas casi saltadas y una mano sobre la bragueta. Al poco, mientras Chacón se queja maravilloso por malagueña, siento ganas de orinar. Salgo también para el patinillo, subo al urinario, alto como un patíbulo, y en la estrecha penumbra pestífera creo ver algo raro. Me agacho y acerco los ojos al urinario. Sobre sus agujerillos de desagüe, mojados en una espuma sanguinolenta, como a medio cocer y algo aplastados por el esfuerzo de su travesía por la uretra, hay dos alcauciles enteros y medianos.